Bien, en la clase de hoy empezamos con la unidad 4, empezamos con teoría del Estado o el Estado o el orden jurídico Estado, dependiendo de los temas que vamos a ver. Respecto de este tema, lo vamos a dividir de la siguiente forma, y vamos a ver el origen del Estado, concepto, elementos y algunos aspectos de la naturaleza jurídica, o qué se entiende por naturaleza jurídica del Estado. En la próxima clase veremos el Estado para los contractualistas, el viernes el Estado para las teorías jurídicas, vamos a elegir Kelsen, y el tema de funciones y cometidos del Estado. La otra clase, es decir, la del lunes, haremos teoría del órgano y sistemas orgánicos, y terminaremos con Estado de Derecho, que con eso da por concluida la unidad 3. Sobre este tema, algo hemos ya hablado, pero vamos a profundizar respecto del concepto de Estado en la Constitución uruguaya, algo ya lo vimos en su momento y vamos a seguir profundizando. Sobre bibliografía hay en EVA y todos los manuales, libros y afines que ustedes quieran manejar. Y además también hay algo de esto en otra materia que se llama Historia de las Ideas, bueno, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, etcétera, etcétera, en primer lugar, vamos a tener presente que la Constitución uruguaya, y esto es una repetición casi de lo que ya hemos visto, en la Constitución uruguaya existe, en el artículo 24, tenemos el vocablo Estado con mayúscula dos veces. Y esto es repaso porque ya lo dije, pero bueno, vamos a volver. Antes de comenzar, tengan presente que en la Constitución uruguaya el Estado se crea con la Constitución. Es decir, el Estado se crea a partir de la Constitución de 1830. En ese momento, el Estado se llamaba Estado Oriental del Uruguay, artículo 1 de la Constitución de 1830. Luego, con la Constitución del 18, se llamó República Oriental del Uruguay, ese es el nombre del Estado a partir de 1918, sin perjuicio de que ya en la Constitución del 30 se hablaba del Uruguay o del Estado Oriental como una república, república dentro de los tipos de gobierno o de las formas de gobierno. Ustedes recordarán con Maquiavelo que para Maquiavelo existían repúblicas y principados, es decir, los principados eran las monarquías o los feudos monárquicos, y las repúblicas eran los lugares como, por ejemplo, Florencia, que en principio tenía un gobierno del pueblo. Pero en la Constitución uruguaya tenemos, por un lado, el vocablo Estado, por otro lado también, y esto lo dije en clases pasadas, creo, el vocablo Nación, y en la clase que hicimos interpretación, ah, no fue en esta, fue en la de principios, perdón. Yo tengo trabado, yo ya no sé qué doy en dónde, así que no, fue en principio, no fue. Hagan de cuenta que no dije. Tenemos el vocablo Estado y tenemos el vocablo Nación. El vocablo Estado, en el artículo 24 y otros, es un concepto distinto al concepto de nación. La nación es la que, de acuerdo con el artículo 4, es la titular de la soberanía del Estado. La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la que le compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes de modo que más adelante se expresará. La Constitución prevé o distingue Estado de nación. La nación es el cuerpo electoral. Y el Estado es titular de derechos y obligaciones, es una persona jurídica, y dentro de esa persona jurídica tenemos los tres poderes de gobierno, los tres poderes del Estado, como se dice, poder ejecutivo, legislativo y judicial. además de otros órganos también dentro de la persona jurídica Estado. Esta persona, este concepto que di de Estado se encuentra en el artículo 24. Repaso, pero vamos a ver donde dice: el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado serán civilmente responsable del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. A los efectos nuestros, lo que nos importa es las dos veces que existe el vocablo Estado. La primera acepción del vocablo Estado, la primera vez que se nombra el Estado en este artículo 24, lo hace en el sentido de Estado, persona jurídica. Si ustedes ven, el Estado es una persona jurídica, cada uno de los 19 gobiernos departamentales es una persona jurídica, cada ente autónomo es una persona jurídica, cada servicio descentralizado es una persona jurídica. Lo que hace el artículo 24 ahí es nombrar personas jurídicas. El Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, servicios centrales. Pero el Estado como persona jurídica, es decir, como titular de derechos y obligaciones, está integrado por distintos órganos. Estos son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, como bien dice Lucía, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, el Estado como persona jurídica está integrado por estos órganos: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Contencioso Administrativo. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando uno tiene que demandar al Estado, necesariamente debe identificar al órgano del que se trate. ¿Por qué? Porque uno tiene que identificar dentro de la persona jurídica el órgano. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en el caso de, supónganse, que deban de demandar a Ministerio del Interior, deben de poner Ministerio del Interior Estado o Estado Ministerio del Interior. Si demandan a la Corte Electoral, tienen que poner Estado Corte Electoral. Siempre el órgano al que se demanda, la persona jurídica. La Corte Electoral no es una persona jurídica. El Poder Ejecutivo no es una persona jurídica. El Poder Legislativo no es una persona jurídica. La persona jurídica es el Estado. Y Estado con mayúscula. Y si alguno acá trabaja en la administración y demás, o ha visto demandas, vieron que dice, bueno, demandado o demandante, Estado, Ministerio de Interior, Estado, Corte Electoral, Estado, lo que sea, Tribunal de Cuentas. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la persona jurídica o la persona es la que se identifica. En este caso es necesario saber, por supuesto, y esto lo vamos a ver más adelante, creo que hay una clase de eso porque me olvidé, es decir, nosotros vamos a ver la estructura y la organización del Estado uruguayo antes de terminar con la unidad, donde vamos a caracterizar al Estado y allí vamos a ver los distintos órganos que componen la estructura. Bueno, uno debe saber la estructura del Estado, a efecto de poder identificar si estamos ante un órgano del Estado, persona jurídica, o un ente autónomo, servicio descentralizado, gobierno departamental u otros órganos. Bueno, y ustedes dirán, ¿y para qué todo esto? Bueno, esto es tan importante como que después nos sirve para la carrera y el ejercicio. Hay quienes no saben identificar. O mejor dicho, luego cuando uno va a ejercer en materia de recursos administrativos, acciones de nulidad, que lo vamos a ver, eso lo van a ver más adelante en la carrera, Hay quienes no saben la naturaleza jurídica de tal de X órganos, y con eso uno dice, bueno, ¿y por qué es importante? Bueno, porque después para interponer recursos administrativos o eventualmente demandar, interponemos recursos que no corresponden, o demandamos a órganos que no corresponden, o demandamos mal, y eso obviamente la culpa no es del ser humano persona, eso es culpa del abogado. Y a veces el abogado, por interponer mal un recurso, termina subyugando un derecho de un particular. Porque, por ejemplo, a veces se interponen recursos y uno dice, bueno, no pasa nada. Bueno, sí pasa, más ahora en el Código de lo Contencioso Administrativo, aunque es garantista por demás, también es garantista en algunos puntos por de menos, que bueno, que en algunos casos pueda generar una indefensión, ¿no? Por ejemplo, interponemos un recurso que no corresponde, pasó X tiempo, no interpuse la acción de nulidad, pasó X tiempo y la persona no se jubila o no puede jubilarse porque el abogado no presentó recursos como corresponde. Eso entre otros, pero bueno. Por eso es necesario tener la estructura del Estado y saber cuáles son los órganos de cada persona jurídica o cuáles son las personas jurídicas que existen. El artículo 24 ya lo dije, luego tenemos 19 gobiernos departamentales, cada uno de esos gobiernos departamentales es una persona jurídica. Cada uno de los entes autónomos es una persona jurídica, cada uno de los servicios centralizados es una persona jurídica. En el artículo 24 también tenemos el vocablo Estado en una segunda acepción. En esta segunda acepción se interpreta que se refiere al Estado en sentido amplio, es decir, como conjunto de personas jurídicas. Es decir, ¿quiénes integran el Estado en sentido amplio? Todas las personas jurídicas. La persona jurídica Estado, cada uno de los 19 gobiernos departamentales, cada uno de los entes autónomos, cada uno de los servicios descentralizados. Esos es lo que sería en la frase que dice todo y en general todo órgano del Estado. Cuando habla de órgano del Estado es el Estado en sentido amplio. A ver, Leslie, me pasó hace poco una apelación al TCA y quien demando, el juez dio por no admitida la prueba y ahora el procurador recomienda una acción. Cuando lo garantizan, si no se cumplen los requisitos, es inadmisible, claramente. Porque tiene instancia del procurador del PECA. Bien. Bien, reitero, entonces, el artículo 24 tenemos el Estado, persona jurídica, después cada uno de los gobiernos departamentales, los entes autónomos de servicio centralizado. Algo importante, se suele hablar de que, y esto viene de la teoría del derecho administrativo, que el Estado es la persona pública mayor. Es como que fuera mayor que qué, pero bueno. Se le dice Estado, persona pública mayor. ¿Por qué? Porque a los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados se les dice personas públicas menores, en el sentido de que son órganos descentralizados, ya sea por descentralización territorial o por servicios. Los gobiernos departamentales son órganos descentralizados por territorio y los entes autónomos y los servicios descentralizados, desde la Constitución del 18, son órganos descentralizados por servicios. Es decir, en el caso de los gobiernos departamentales son personas jurídicas, en el caso de los entes autónomos y servicios centralizados son personas jurídicas. Y se dice que son personas públicas menores, por contrario al Estado, que sería la persona pública mayor. Una cuestión importante o interesante es respecto de, yo no soy, esto de mayor y menor que le gusta a los administrativistas, no me gusta tanto, sino que en realidad podría ser un tema de la jurisdicción. En el sentido de, bueno, la persona pública mayor tiene órganos cuya competencia es de todo el territorio. Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Contención Administrativa, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y ustedes miran, bueno, pero los servicios descentralizados también. Bueno, los servicios descentralizados o los entes autónomos también, pero dependen ahí ya de la descentralización por servicios, de qué servicio se trata. No vamos a entrar en disquisiciones, pero bueno, en principio, la OCE es un servicio descentralizado, Antel es un servicio descentralizado, la UTE es un ente autónomo, ACE es un servicio descentralizado, etcétera, etcétera, etcétera. Usted necesariamente, y esto por supuesto uno no tiene por qué saberlo de memoria, uno tiene que tener presente reitero, el tipo de persona jurídica que se trata para saber cuál es la naturaleza jurídica. Y de acuerdo con su naturaleza jurídica también es el régimen que, que esta persona jurídica tenga. Algo importante que me gusta poner en los parciales es esto de las personas jurídicas, persona pública mayor, persona pública menor, cómo está integrado, etc. Esto es casi que una pregunta cantada hasta de examen. Si alguien le pregunta, si preguntamos en examen, bueno, díganos. El artículo 24, analícelo, y donde no digan esto de persona pública,
No es que no le gustaba, profe.
no me
No te...
gusta, pero hay que preguntar.
Ah, ya.
Hábil declarante soy. Que no me guste no quiere decir que no tenga que saberlo. Diría que no me gusten los términos administrativistas no quiere decir que no tenga que saberlo. Ahora, esto que dije, que es muy lindo y estamos todos de acuerdo, a nadie se le ocurrió preguntarle por qué es así. Pero como nadie pregunta, a ver, esto es una interpretación, aclaro, no hay ningún artículo de la Constitución que diga esto. Esto es una convención, ¿no? Es decir, ya casi que es un dogma, pero, a ver, Lucía, no le quiero.
Es que yo se me ocurrió hacer esa pregunta de por qué toman que porque esté Estado en mayúscula tiene esa relevancia. Entonces yo lo entendí como ponerlo en mayúscula como algo como que es lo más importante, como tú lo describías, Estado mayor, y como que lo otro menos importante. Pero ¿por qué la
No.
mayúscula? ¿Esa interpretación quién la hizo?
Bueno, no, la interpretación está en el artículo. No, no es que esté la interpretación, sino lo que sucede es lo que dice el artículo. Si
Sí,
usted tiene la constitución adelante, vio que dice él y el Estado está en mayúscula las dos veces.
el del comienzo de oración y después
Y al
está.
final donde dice todo órgano del Estado.
Pero
Porque bueno.
también está en mayúscula gobiernos
Porque son
departamentales.
porque justamente, ¿qué es lo que se entiende? Que se refiere a la persona jurídica. Y las personas jurídicas, por ahora, aunque no nos gusten,
Como persona le ponen la mayúscula como si fuera el nombre.
es para identificar a las personas jurídicas. Si yo le pongo, en la Constitución, por supuesto, hay gobiernos departamentales, en otros lados, entes autónomos, servicios centralizados. Pero en este artículo lo que es. Bueno, tiene también un análisis histórico y también tiene el análisis o la interpretación lógico-sistemática y se puede ir a ver la finalidad y demás. Pero este artículo se refiere a personas jurídicas, el Estado, los gobiernos departamentales, los servicios centralizados. ¿Por qué? Porque habla de personas jurídicas y en este caso está texto
Como que
expreso
está
porque lo que se
determinando
dice
los
es.
responsables,
Exacto, los responsables, ¿quiénes
dejándolo
son? Las
así.
personas jurídicas que integran el Estado. Porque, por supuesto, esto yo no lo doy por una cuestión de realidad que no se excede, pero después, ¿qué dice? Serán civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. ¿Quiénes son los que serán civilmente responsables? El
Lo
Estado, los gobiernos
anteriorista,
departamentales, los entes
digamos
autónomos
que.
o, en general, todo órgano del Estado.
Claro.
Entonces, como se refiere a quiénes son los sujetos, digamos, de este enunciado, cuyo verbo es serán civilmente responsables del daño causado a tercero, los sujetos son estas personas jurídicas del Estado. Después, por supuesto, viene el artículo 25, que no nos importa, pero a los efectos del concepto de Estado es el artículo 24. En cuanto a la nación, es otro concepto que se suele confundir con el Estado. La nación es otro concepto y la nación refiere en realidad a una persona jurídica distinta del Estado. Esta es una posición que, por supuesto, me hago cargo. Esto de sostener que la nación es otra persona jurídica, me hago cargo. Por supuesto, en esto sigo a Correa, que sostiene también que la nación es otra persona jurídica, titular de derechos y obligaciones. Y si ustedes quieren leer, alguien que lea el artículo 34, solo para que mi garganta pueda tomar agua, le agradezco.
Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere de su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación. Estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa.
Muy bien, después, esperen que vean. Mi memoria no es buena. El artículo 82. Es otro que lea, no tiene por qué ser.
Yo lo leo si quieren.
Bueno, Milena.
Artículo 82. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta constitución, todo conforme a
Muy
las reglas
bien.
fijadas en la misma.
Muy bien. El artículo 4 que ya lo leí. Con el artículo 4, 82 y 34 podemos señalar que la nación es un concepto, o nación es un concepto diferente del de Estado. En primer lugar, porque en el artículo 82 dijimos, perdón. Porque primero dijimos que el Estado surge con la Constitución y el Estado es una persona jurídica. En el artículo 82 dice que la nación adopta para su gobierno la forma democrática, republicana. Esto quiere decir que la persona jurídica, nación, adopta para su gobierno la forma, se expresa directamente por el cuerpo electoral. El cuerpo electoral es el órgano de la persona jurídica nación. El titular de la nación es el cuerpo electoral. ¿Cómo se expresa la nación a través del cuerpo electoral? ¿Cómo se expresa el Estado a través de las personas jurídicas? Y a través de sus órganos, por supuesto. Pero ¿cómo se expresa la nación a través del cuerpo electoral? Por supuesto que estamos ante ficciones jurídicas, ¿no? No podemos, esto lo aclaro por la duda, es como decir, ¿dónde va? Allá va caminando el Estado, o allá va caminando. Cuando ven a Orsin, no decimos, allá va caminando el Poder Ejecutivo. No, allá va el Presidente de la República. Cuando vemos a los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, no decimos, ahí va caminando el Poder Judicial. Bueno, capaz que en años los cinco ministros tienen los mismos años que la suma del Poder Judicial, pero bueno, no quiere decir eso. Entonces, tengan presente que hablamos de ficciones. El Estado es una ficción, la nación es una ficción, pero esta ficción que llamamos nación se expresa a través del cuerpo electoral. ¿Y quién es el cuerpo electoral? El titular es la soberanía. ¿Cómo está integrado el cuerpo electoral? Lo vamos a ver más adelante, pero está integrado por todos los ciudadanos naturales, todos los ciudadanos legales y todos los extranjeros o electores no ciudadanos del artículo 78. Reitero, el cuerpo electoral está integrado por todos los ciudadanos naturales, todos los ciudadanos legales y todos los electores no ciudadanos. Ese es el cuerpo electoral. Que vean que la Constitución dice que se expresa directamente por elección, iniciativa y referéndum. Elección, no tenemos que andar explicando, es la forma por la cual se designan o se eligen, o mejor dicho, se designan determinados cargos en nuestro país. El cargo de presidente de la República y vicepresidente, senadores, representantes nacionales, intendentes, etcétera, etcétera. Es decir, todos los cargos que sean de carácter electivo es a través de la elección. La iniciativa es en el caso de la iniciativa legislativa del artículo 79, inciso 2, la iniciativa legislativa. El 25% de los inscriptos habilitados para votar podrá presentar proyectos de ley. Y el referéndum, también en el 79, inciso 2, que implica que el 25% del total de habilitados para votar podrá interponer un recurso contra una ley. Ese es el referéndum. Estos son los tres casos donde la nación, el cuerpo electoral, se manifiesta directamente. ¿Y cómo lo hace indirectamente? A través de los poderes representativos. Poder ejecutivo y poder legislativo. Ustedes recuerden, esta es una distinción, por supuesto, técnica, que se habla de que los poderes representativos son el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque son los elegidos, los órganos que se eligen. Se dice que el poder judicial es uno de los, es un poder técnico y no un poder representativo. Depende, en realidad, con qué visión se mire, porque ustedes recuerden que los miembros de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por la Asamblea General, lo mismo que la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Contencioso. Por lo tanto, eso de poderes representativos, solo aquellos que participa el cuerpo electoral directamente, puede ser que sí, puede que no, pero esto es una distinción que hace la doctrina o la dogmática. En principio, los poderes representativos son los poder ejecutivo y poder legislativo. A lo que habría que agregarle también, si son representativos, los gobiernos departamentales, porque también ejercen, ejercen estos poderes representativos del cuerpo electoral. Pero bueno, ahí cuando dicen brutamente se puede decir que la nación somos todos, en realidad no somos todos. Es el cuerpo electoral. El menor de 18 años que no vota o que no está inscripto no integra el cuerpo electoral. El que no se sacó nunca la credencial no integra el cuerpo electoral. Bien, ciudadanos habilitados para tal, por eso dije que son todos los ciudadanos naturales, los legales y los electores no ciudadanos. Que los electores no ciudadanos, lo único que no pueden participar es en actos de plebiscito. Electores no ciudadanos son los del artículo 78. Los del artículo 78 no pueden participar en reformas constitucionales porque la Constitución dice que para reformar la Constitución solo participan los ciudadanos. Por lo tanto, los electores no ciudadanos del artículo 78 no pueden participar de reformas constitucionales. Después de lo demás, todo. Bien. Ahora sí tenemos que entrar entonces al Estado. ¿Qué se entiende por Estado? Por supuesto que esto lo vamos, ya algo lo vamos a ver cuando veamos naturaleza jurídica del Estado, pero el cómo surgen los estados y desde cuándo surgen los estados, en primer lugar, dependiendo del concepto que se tenga, pero en general los estados han surgido por el siglo XV-XVI, luego de el advenimiento de la luego de la Edad Media, donde, bueno, en la Edad Media había pequeños feudos dirigidos por monarcas. Bueno, los estados comienzan a surgir con las monarquías absolutas ya durante el siglo XIV, XV, XVI, y se consagran ya a partir del siglo XV, desde el punto de vista histórico. Después veremos más precisamente desde el punto de vista político, o mejor dicho, desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político histórico surgen cuando se dan ciertos elementos. Es decir, históricamente los feudos en su momento durante la Edad Media tenían determinadas características. Los estados comienzan a surgir cuando se dan una serie de elementos. Primero, es necesario un territorio. Para que haya un estado, necesariamente debe haber un territorio. No puede haber estado sin territorio. Y esto es un punto importante, que sí puede haber nación sin territorio. Y esto, por supuesto, en el siglo XXI no tengo que andar expresándolo. Durante mucho tiempo hubo una nación que no tenía territorio hasta 1948, que era la nación la nación judía, que no tenía un territorio, pero sí era una nación, no era un estado, pero sí era una nación, hasta 1948, que se crea el Estado de Israel. Pero para que haya estado, necesariamente tiene que haber un territorio. En su momento, antes de la Edad Media y antes de la aparición de la Iglesia, existían lo que se llamaban las ciudades-estado, aquello que se daba en la época de los romanos y anteriormente los griegos. Bueno, aquellas ciudades-estado, que, bueno, por supuesto después desaparecieron, vino el Imperio Romano, después vino el Imperio Otomano y terminó con los romanos, después vino la época oscura o la Edad Media, y luego con la caída de Constantinopla o la Edad Media termina con la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, según a ustedes les guste, en 1453 o 1492. Por supuesto que si la Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano, formalmente tendremos que decir que fue con la caída del Imperio Otomano en 1453. Porque si la Edad Media surge cuando surge el Imperio Otomano, cuando termina en 1453, ahí es cuando termina la Edad Media. Cada cual toma la fecha que quiera. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los primeros estados. Reitero, primer elemento, territorio. Segundo elemento, población, por supuesto. Ahí es el segundo elemento. Lo que se buscó fue, bueno, un grupo de personas, como ustedes quieran denominar, se asentó en determinado territorio. Ahí está el segundo elemento. Y el tercer elemento es el poder, que, como bien puso ahí Lucía, poder, territorio y población son los tres elementos del Estado moderno o del Estado. No puede haber un Estado si no hay un territorio, no puede haber un Estado si no hay población, y no puede haber un Estado si no hay un poder. Bueno, en cuanto al poder, y ahí es donde viene o donde surge, por supuesto, los distintos tipos de Estado. En el siglo XV no hablamos ni de casualidad de una democracia, es decir, de un Estado democrático, salvo alguna excepción, donde gobernara el pueblo, representante del pueblo, como son las repúblicas italianas en su momento, las ciudades república como Florencia, Venecia y etcétera. Pero ustedes piensen que en Italia hubo ciudades repúblicas, o repúblicas se les llamaba, porque no estaban bajo el imperio de una monarquía absoluta, más allá del reino de Nápoles, Y por supuesto después, cuando Roma, a través de la Iglesia Católica, se convierte en lo que fue el papado, que ya dejó de ser solo el representante de la Iglesia de Dios en la tierra, sino que se convirtió en un factor de poder y más precisamente después en uno de los factores centrales del poder en Europa. En el caso de Italia, existían repúblicas, bueno, en el resto de Europa las monarquías, por supuesto, ¿no? La famosa guerra entre Francia e Inglaterra, la guerra de los 30 años, bueno, después, por supuesto, España con los reyes católicos y bueno, con Carlos y Fernando y etcétera, etcétera, ya Carlos V, también rey emperador de Austria y etcétera, etcétera. Bueno, ahí empiezan a aparecer los estados absolutistas. Un rey que se auto percibía representante de Dios en la tierra y el poder venía de Dios porque, bueno, Dios los había establecido reyes y ese la justificación del poder venía de Dios, por supuesto, hablando de concepción católica. Luego vino la reforma protestante y demás, que yo estuve en Florencia hace poco y a los Medici hubo yo soy muy fanático de la historia de Florencia y de los Medici dieron dos cardenales y los dos papas. A uno se le adjudica el fin de la Iglesia Católica en cuanto a homogénea, porque al primer papa le pasa que viene la reforma con Lutero y allí se separa la Iglesia en protestantes o los luteranos y los católicos, y al otro papa se le adjudica al segundo de los Medici, se le adjudica el terminar con las repúblicas en Italia. Después del segundo papa pasaron a ser monarquías, bueno, Florencia, etcétera, etcétera. Entonces, a los dos Medici, bueno, a los Medici que eran papas, se les adjudican dos grandes crisis en la historia y una también que yo no sabía o no me acordaba, es que el papa, el segundo, el Medici segundo fue el que estableció aquello de que se podía pagar para perdonar los pecados. Aquello de, bueno, se le daba una dispensa al Papa, digamos, y el Papa perdonaba los pecados. ¿Cuál fue el problema? Todos compraban los pecados para ir al infierno, porque ahí, dicho sea de paso, esto es otra cosa. Hasta Dante pintó lo que conocemos con el infierno, y mejor dicho, hasta Dante era el infierno y el paraíso. El que inventó el purgatorio fue el segundo Papa Medici, porque decía, bueno, si uno exculpa, va al purgatorio. Y entonces, ya no me voy al infierno por ser un bloqueado, entonces pagaban y iban al purgatorio. Bueno, no iba con Beatrice al paraíso, pero bueno, tampoco me iba con Dante al infierno y a los siete para abajo. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Por supuesto, que se le fue de las manos, la gente, los curas compraban y pagaban y etcétera. Bueno, ahí vino el boleto al cielo. En realidad el boleto llegaba hasta el purgatorio, al cielo no llegaba porque, bueno, salvo que pagaras mucho. Entonces, y esto del diezmo sale de ahí, también me enteré, esto de ir a Italia es maravilloso. Uno pregunta qué es el diezmo. Bueno, el diezmo era todos los meses lo que uno cobraba, la décima parte, para asegurarse de ir al cielo. Después vino esto del pago para ir porque me toca el infierno. Ustedes sepan que los que van a ser abogados, aunque se les ocurra pagar a la iglesia, siempre van a ir al infierno, porque en el cielo no hay abogados. Así que Escribanos todos van al cielo, ahí no hay ningún, ahí vieron que, porque en el infierno no hay nada, no hay papeles, se ve, no hay nada que arreglar. Esto es el famoso chiste o cuento entre Jesús y el diablo, de un ingeniero y de un abogado, que los ingenieros no van al infierno. Y a Jesús y al diablo se les al, al A Dios se le escapó uno, y cuando fue de visita, cada tanto el cielo era maravilloso. Tenían escaleras mecánicas, ascensores, los torturaban, pero no se morían del todo porque había aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y ahí Dios preguntó cómo fue eso. Ah, bueno, porque tengo un ingeniero que está a la derecha ahora del diablo, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a arreglar esto. Bueno, dale, ¿cómo lo hacemos? Bueno, te hago un juicio. Y ahí el diablo se puso a reír y le dice, ¿qué te reís? Y el día que encuentres un abogado en el cielo, avísame. Bueno, nadie se. Esto de que todos se rían, pero nadie, no escuchan reír a nadie, no pasa nada. Volvemos entonces al Estado. El Estado tiene tres elementos, que es el territorio, la población y el poder. Respecto del poder, por supuesto, en la historia se dio que, en primer lugar, el poder fue un poder absoluto, es decir, la figura del Estado se enmarcaba en un monarca absoluto. Este monarca era la representación de Dios, por supuesto, con la cuestión católica, era la representación de Dios en la tierra, el poder había sido ungido por Dios, aquello de. ¿Por qué en Francia, en la Basil, en el poder, los monarcas tomaban el poder en Notre Dame? Bueno, porque era el simbolismo de que habían sido ungidos de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, esto es en una visión histórica del siglo XV, XVI, pero en esto de la aparición de los estados modernos, hay un elemento muy importante que hace que un estado, que hablemos de estado en sentido moderno, que son, en primer lugar, el cobro de impuestos y, en segundo lugar, el ejército permanente. ¿Esto qué es? Para que un estado sea tal, tiene que cumplir con dos funciones básicas: cobrar impuestos y asegurar la defensa. Y esto se dio a través de ejércitos permanentes y, por supuesto, de una burocracia. ¿Quiénes eran los que cobran los impuestos? Los funcionarios del Estado. Y ahí era aquello de que uno ve en las películas que Robin Hood le robaba al cobrador de impuestos. De hecho, Robin Hood le robaba a todos, pero bueno, uno lo ve y Robin Hood robaba solo el. ¿Qué era el recaudador de impuestos? Bueno, era el que el rey le daba la patente y decía, usted. En tal zona cobra los impuestos, tal porcentaje va a la corona, tal porcentaje va para usted. Bueno, en el momento que eso dejó de ser tan así, de tan porcentaje para la corona, y digamos que lo hacían particulares, ahora lo hacen representantes del Estado, del gobierno o del rey, allí ya hablamos de un Estado moderno o un Estado en sentido moderno, porque dos de las funciones básicas del Estado es cobrar impuestos y tener ejército permanente. Esto, si alguno lo. Hasta hoy es así. Nos cobran impuestos hasta. No, no preguntemos. Pero todo paga impuestos. No, yo no les quiero decir, pero sale más barato la manteca uruguaya comprada en Brasil que comprada acá. Una cosa maravillosa.
Profe,
¿Por
no
qué?
toquemos el tema impuestos porque ya está, nos
Bueno, pero.
vamos de tema. Es tremendo,
Ah,
tremendo.
bueno, no, 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 no entremos, está bien. Pero a lo que voy es el Estado moderno, dos elementos. Por supuesto que para pagarle al ejército permanente era necesario que moneda. Y allí es donde se usaba el cobro de impuestos. Bueno, sí, no, no, no entremos con las naranjas de Uruguay, porque las naranjas nos trajeron hasta unos de Guantánamo cambiando naranjas. Así que imagínense si serán baratas, que trajimos 6 presos de Guantánamo por cambiarse Naranja con Estados Unidos. Un
La
chistecito.
naranja y la leche uruguaya es más barata en España que acá.
No, no voy a decir, es un chistecito lo de las naranjas con lo de, pero es real.
No, bueno, es real, sí. Es real.
Pero sacamos 6 de Guantánamo por vender naranjas a Estados Unidos, así que. Y uno lo tengo acá a la vuelta de mi casa porque vivo en Ejido y Canelones, y hay uno de los de Guantánamo enfrente de la Intendencia. Hay un estacionamiento y ahí está y se asentó, y bueno, hay una iglesia y demás. Volviendo entonces, decíamos que dos características o dos funciones principales del Estado moderno es cobro de impuestos y ejército permanente. En la evolución actual se habla de los estados que pueden tener, por supuesto, la forma de gobierno que crean pertinente. No, no todo, no, no toda forma, no, perdón, no son todos los estados democráticos. Y porque no todos los estados sean democráticos, no quiere decir que sean malos o buenos estados. De hecho, todavía existen la República Islámica de Irán, que es una autocracia, y todavía existen países donde existe la monarquía absoluta o demás. Bueno, nosotros no podemos jugar porque un Estado no sea democrático o no tenga elecciones o el pueblo no elija, no podemos señalar que no hay Estados. Ustedes ven las Naciones Unidas, creo que van por 204 Estados. Los 204 Estados no son democráticos, es decir, no, no son, por ejemplo, pienso en África con las distintas monarquías casi que absolutas. Bueno, la corona española, aunque son monarquías, por supuesto, son monarquías parlamentarias, España, Inglaterra, etcétera. Bueno, y si nos vamos para el otro lado de Occidente, por el Oriente, hay países que parecen democráticos, pero no lo son. Por ejemplo, nadie puede decir que la República Popular China sea una democracia. Porque, bueno, hay dictaduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela, etc. Pero no dejan de existir los estados, no dejan de ser estados. En cuanto al origen del estado, es decir, cómo se crean y cómo se ha explicado esa creación de los distintos estados, existen diversas teorías. Depende de la teoría que estudie la naturaleza jurídica, va a decir, bueno, el Estado surgió de tal forma. Y allí hay teorías jurídicas, teorías sociológicas, teorías políticas, teorías científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de naturaleza jurídica del Estado, es cómo surge el Estado. En principio, y allí las distintas teorías. Nuestra Constitución, y a mí me gusta hacer spoiler, no iba a dar yo el tema, pero lo voy a dar. Nuestra Constitución tiene en el artículo 1 una concepción o adhiere a una concepción en cuanto a cómo surge el Estado. El Estado, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, surge a través de un pacto o de un contrato. Porque dice que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Ahí tenemos, en primer lugar, los tres elementos del Estado: territorio, población, poder. Y usted me dice, ¿dónde está el poder? Cuando dice asociación política. Todos los habitantes en la República Oriental del Uruguay, la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. En la Constitución de 1830 decía, el Estado Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los ciudadanos comprendidos dentro de sus 9 departamentos. Porque cuando se creó el Estado, en 1830 había 9 departamentos. Después llegamos a 19 porque en algún momento a algún colorado le faltaba uno para ser presidente y creó el departamento de Flores. Y allí Y esto me hago cargo, no se ríen, pero es así. ¿Por qué se creó el departamento de flores? Porque alguien contaba y decía, me falta un votito, nos falta uno en la Asamblea General para llegar a tener el presidente que se elegía de forma indirecta. Bueno, vamos a crear el departamento de flores, obviamente en honor al presidente Venancio Flores, me pongo de pie, y en ese caso fue que se creó el departamento de flores. ¿Para qué? Por eso mismo. Ustedes piensen que cada vez que se creaba un departamento no era porque les gustara, sino porque necesitaban el senador para elegir. Porque bueno, bajo la Constitución del 30 había un senador por departamento y elegido indirectamente. Es decir, el partido de gobierno ya sabía, ganamos acá, acá quién gana, tal. Bueno, entonces el senador ese es tal. Don Pepe Valle, ¿qué hacía? Sabía contar 3 más 3 son 6. Entonces decía, bueno, a ver, tenemos que ganar en tal departamento. Entonces mandaba de Montevideo, vos te vas para allá, vas a ser el senador de X. Y con eso, pim, pam, pum. ¿Qué hizo Valle cuando en 1913 se le retobaron todos los senadores, aquellos con el colegiado? Todos se jubilaron, digamos. O sea, en la próxima elección. No, no salió ninguno, porque creo que ni Maní ni Ríos quedó. ¿Por qué? Porque Valle era el que digitaba los senadores. O sea, ¿qué hizo Valle en 1919? En 1917. Señor, en 1919, ¿saben quién va a ser presidente de la República si no arreglamos esto del colegiado? Yo. ¿Por qué? Porque sabía contar y decía, bueno, ¿quién tiene las mayorías en la Asamblea General para ser presidente? Yo. Ah, bueno, ¿y quién tiene las mayorías en la Convención Nacional Constituyente? ¿Los blancos y los contrarios al colegiado? Bueno, o 5 o 4 años más mío de presidente o arreglamos. Y así funcionó la reforma del 18, punto, no hay vuelta. No, no, o sea, lo dijo Herrera. O 4 años más de don Pepe Valle o transar. Bueno, y así fue. Lo mismo después en el 52, no es que pusieron el colegiado porque quisiera, sino porque venía Luis Valle Berres, otra vez otro Valle, otra vez 3 periodos de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, crearon el colegiado para terminar con la personalidad de Luis Valle Berres. Bueno, ¿y quiénes hicieron eso? Los blancos herreristas con los hijos de don Pepe Valle. Bueno, así es como se ha hecho la reforma constitucional. Entonces decía que el artículo 1, bajo la Constitución de 1830, creó el Estado los tres elementos. Miguel Llanes.
Sí, profe, una pregunta. ¿El hecho de que un ciudadano uruguayo no pueda votar en el extranjero está sujeto al artículo 1 este que dice todos los ciudadanos comprendidos dentro del territorio?
Como dice Mirtha Legrand, eso lo veremos en otro capítulo. Cuando el pueblo, cuando le renovemos, eso lo dejamos para más adelante, más allá de que yo tengo posición sobre el tema, por supuesto, pero eso lo vamos a ver en la clase de nacionalidad y ciudadanía. Y es un punto que ya aviso, que lo vamos a ver en la parte práctica cuando la tengamos en algún momento. Ese es un punto, el voto de los uruguayos en el extranjero. Que dicho sea de paso, es uno de los temas que me aceptaron o nos aceptaron conjuntamente con el doctor Federico Mazzucchelli para exponer en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que va a ser en julio en Colombia. Y una de las ponencias, porque me tocan cuatro, cuando uno presenta cosas por las dudas y le aceptan todas, después se quiere pegar un balazo. Por si fuera poco, mandé cuatro, aceptaron las cuatro. O sea que ahora, decir que alterné y en una expone una, en las otras tengo que poner tres. O sea que si quería ir a vacaciones en la semana no puedo, pero bueno. Y uno de los temas es ese. ¿Por qué? Porque Uruguay es el único caso o uno de los pocos casos que no tiene el voto de los residentes en el extranjero. O sea, de los residentes en el extranjero o uruguayos que residen fuera de Uruguay y que quieran votar. Entonces, bueno, eso lo tenemos que exponer con el doctor Mazzucchelli en una visión de derecho comparado, porque bueno, conforme a la Constitución, casi que no hago spoiler, pero hay que reformarla, Ahora la cuestión es si Uruguay viola el derecho internacional de los derechos humanos en la materia o no. Porque estaría censurando o limitando derechos consagrados con pactos y demás. Y bueno, ese es, a raíz también de eso, parece que nos invitan a participar de una publicación en la revista Derecho Constitucional Europea, que es casi como la cumbre para del derecho constitucional. Veremos si nos da, porque bueno, es todo muy complicado. Reitero entonces, bueno, bajo la Constitución del 30 se crea el Estado, los tres elementos. En la Constitución del 18 se cambia el nombre del Estado, pasa a ser República Oriental del Uruguay, y se mantiene. En cuanto a la naturaleza jurídica del Estado, en la Constitución uruguaya, debemos sostener que la Constitución nace de un contrato social o un pacto social. Esto surge del término asociación política. Después veremos en qué términos, porque ustedes sabrán o no, pero a esta altura capaz que sí, porque alguno lo nombró por ahí, que el contractualismo o las corrientes contractualistas, que son aquellas que sostienen que el Estado surge con un contrato, pacto o convención, que uno de los expositores de esta teoría es Hobbes, Thomas Hobbes, como está escrito ahí, Hobbes, Hobbes, y los tres básicamente son Thomas Hobbes, John Locke, o Locke, Locke, y Juan Jacobo Rousseau, como la calle Juan Jacobo, o John Jacob Rousseau, son los tres expositores del contractualismo. Que por supuesto, vale decir, veremos en qué condiciones de las tres, porque si me hablan que el Estado uruguayo es el Leviatán, bueno, berré. Yo casi que estoy para opinar que sí. Me imagino a Orsi con una mano el báculo y con la otra la cosa de la iglesia, que nunca me acuerdo cómo se llama, y me lo imagino a Orsi como una especie de bicho que no es, porque obviamente que en la concepción de Hobbes no es que el Estado uruguayo es un contrato. Tampoco en la concepción de John Locke, nos queda Rousseau, veremos por qué, pero ya hago por supuesto que spoiler de que esto por las dudas, Thomas Hobbes buscaba justificar la monarquía absoluta, de ahí es que para él el Estado era un leviatán, que bajo su poder tenía la fuerza, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso Hobbes lo que buscaba era justificar la monarquía absoluta, el poder del rey, que era absoluto. John Locke buscaba justificar la monarquía parlamentaria. De hecho, por eso es que el famoso contrato para él, ¿qué es lo que buscaba en realidad el contrato con Hobbes? Aquello de que el estado de naturaleza, el hombre era el lobo del hombre, todo era malo, etcétera, etcétera, era poco menos que la destrucción, y lo que buscaban con ese contrato es vino la paz, vino el monarca absoluto, ahora nos da paz, nos asegura nuestro derecho. No pasó nada de eso porque la monarquía absoluta no existían los derechos, punto. Después, ¿qué vino con John Locke? Bueno, yo tengo derecho de propiedad. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que el estado de naturaleza quiere? Bueno, todos teníamos la propiedad, cada uno era libre, éramos todos buenos, todos teníamos lo nuestro. ¿Y qué pasó? Bueno, yo empecé a querer lo que quería el otro. Porque ya no
Estamos
me
dando
alcanza,
eso
ya
en
no me
jurídico.
alcanzaba a mí con. Ah, qué lindo. Me encanta mi Nokia 1100, pero el iPhone Pro 17 Max Ultra con todos los chiches que tenía la compañera, me gusta mucho más. Y bueno, si es todo de todos, y yo me lo puedo quedar. Bueno, no, porque en realidad es mío. ¿Y quién dijo que era tuyo? Será tuyo, pero si nos vamos a las manos, es mío. Porque gano, bueno, y ahí venía esto. ¿Quién decía o quién delimitaba de qué era el derecho de propiedad de uno? Si podía venir, yo me junto con dos y me quedo con el derecho de propiedad del otro. Eso también era válido. Bueno, ¿para qué se creó el Estado, para asegurarle a cada uno su derecho de propiedad. Hasta ahí, pero bien, bueno, ¿cómo? A través de un parlamento y bla, bla, bla. Y después venía Rousseau, que era todo lindo, todo el estado de naturaleza, el hombre, vivíamos en sociedad, etc. Y ahí que surgen los dos contratos. En uno cedo mi poder, digamos, individual con los otros, y en esa cesión surge el Estado, que es lo que nos va a asegurar a todos la protección, además de esa asociación política que, por supuesto, en Rousseau se expresa como el Parlamento. O sea, el contrato social, la asociación política, lo que genera es el Parlamento, la ley. Por eso es que en Francia la ley es la expresión de la voluntad general y la voluntad general no se puede modificar. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Bien, la ley es la expresión de la voluntad general. ¿Por qué no se puede cambiar? Porque la voluntad general es la que se crea a través del pacto, del contrato social. Es el Parlamento. El Parlamento es el representante de todos. Después no se puede. Bueno, eso de vendieron su libertad por el tema del. Bueno, es cada cual esa concepción, por supuesto que. No sé si vendieron porque hay otro problema técnico que tienen todos los contractualistas. ¿Cuál es? Vamos a preguntar, ¿en qué momento de la historia le vamos a preguntar a cuándo surgieron los pactos? A ver, alguien que me diga. No tengo la más chance. Yo no puedo, lo del estado de naturaleza, tenemos, espero que tengan todos claro que es una ficción jurídica. No podemos saber cuándo en
Es
la
una gran
historia
novedad.
el hombre vivía como los monos.
Según la
No
Biblia,
hay chance.
el primer pacto lo rompió Adán, Eva y la manzana. Así que de ahí para adelante,
No sé
con ese
porque
cuento.
yo como ciencia ficción y cuentos no leo, entonces no tengo la más
Ah, pues.
pálida idea.
Pero según ellos, ahí sería el primer pacto que rompieron.
No sé porque no estoy hablando de esos pactos. Yo estoy hablando de, según Hobbes, Locke y Rousseau, hay un estado de naturaleza que era el hombre cuando vivía solo. Por supuesto que desde que existe la escritura para acá, no hemos sabido del hombre cuando vivía solo como ser humano, solo, solo, solo. ¿Por qué? Porque desde que existe la historia, el humano vive en sociedad. No hay chance de saber cuándo fue que vivía en ese lugar. ¿Qué hicieron? Bueno, crearon ese estado de naturaleza hipotético. ¿Para qué? Para fundar su justificación. Hobbes, para decir que era necesaria la monarquía absoluta, porque eran todos indios y todos se peleaban con todos y era todo malo. Locke, ¿para qué? Para justificar el derecho de propiedad. Porque Locke era rico, ¿no? Vamos a entender. No quería justificar el derecho de propiedad de todos, quería justificar su derecho de propiedad. Y bueno, y ahí el Parlamento que hace leyes. Es como preguntarnos si Karl Marx quería que el Estado se quedara con todo lo de él. En realidad no, él creó el famoso Estado, el materialismo utópico. Sí, que el Estado se quede con todo, pero no en Inglaterra, porque en Inglaterra no había chance. Marx murió por las dudas, Marx murió rico y con una mujer que le hacía las cosas, porque tenía una empleada y la esposa le hacía todo, o sea, por las dudas, por si alguno cree que en algún momento pensó que podía llegar a crearse ese materialismo utópico que para él era imposible. Por supuesto que después en Rusia se intentó, pero ¿cuál fue el problema? No se pudo eliminar, no se pudo cumplir con el materialismo de Marx porque Marx buscaba la eliminación del Estado. Y obviamente en Rusia no se eliminó el Estado. Fue el Estado el dueño de todo, o sea, por las dudas. Pero bueno, esto es el contractualismo. La Constitución uruguaya suscribe o se afilia, o podemos decir que sigue el contractualismo. Y esto no es que yo lo estoy inventando, sino que si ustedes buscan el discurso de Jaureh, José Jaureh fue quien informó o fue miembro informante de la convención, de la Comisión de Constitución, de la primera convención constituyente de 1829. José Jaureh fue quien le tocó hacer el discurso inaugural de las sesiones y a su vez de proponer el proyecto de reforma que luego se aprobó. Y lo primero que dijo Ejauri es, bien, lo primero que tuvo que hacer la convención es crear el Estado, establecer el pacto. Y allí con los términos de Rousseau y demás. Aclaro porque, bueno, en la clase que viene vamos a ver el contractualismo. Y a veces no nos da el tiempo como para profundizar y por eso hago el spoiler en la clase de hoy. Por supuesto, y vale señalar que hemos elegido dos tesis, que es la contractualista y la tesis jurídica, la contractualista del contractualismo, bueno, Hobbes, Locke y Rousseau, y la teoría jurídica de Kelsen por obvias razones. Primero, el contractualismo porque es la que se afilia a la Constitución uruguaya, la teoría jurídica de Kelsen porque es la teoría jurídica más importante del siglo XX y hasta hoy. Es decir, la caracterización o la definición de Kelsen de la teoría del Estado es lo que revolucionó el siglo XX en materia de derecho. De derecho positivo. Es decir, Kelsen es el jurista más grande del siglo XX. Se mantiene, por supuesto, pero es una teoría que debemos dar, porque, por supuesto, es importante y además ustedes la van a ver a lo largo de toda la carrera, de la vida y demás. Y reitero, Hans Kelsen es el jurista más grande del siglo XX. Y a su vez aplicó su teoría. Es decir, la teoría del Estado para Kelsen la aplicó. Ustedes recuerden que Kelsen es el creador de la Constitución de Austria de 1921. Bueno, ya me perdí. 1920, 21, 19, bueno, por ahí. De la Constitución de Austria, mi memoria con la fecha a veces no es buena, pero bueno, y por supuesto la teoría del Estado para Kelsen fue evolucionando y por supuesto también vamos a ver la teoría pura del derecho, más allá de esto lo vamos a ver con el profesor Ángel Pinto. Bien, pero existen otras teorías para explicar la naturaleza del Estado. Hay corrientes sociológicas, esto explica la naturaleza del Estado a través del sociologismo, es decir, de que el hombre vive en sociedad y allí han hecho una evolución respecto de cómo el hombre ha vivido en sociedad a lo largo de la historia y en esa evolución cómo se da el surgimiento del Estado. También además están las teorías institucionalistas. Las teorías institucionalistas son aquellas que analizan las instituciones. Esto ustedes, antes se llamaba evolución de las instituciones jurídicas, la familia, la ciudad, etcétera, 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 el matrimonio, bla, 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 bla. Bueno, el institucionalismo analizaba cómo surgía el Estado como institución, también la evolución a lo largo de la historia. Y después tenemos ya otras teorías un poco más modernas que son el cientismo político de Alvin Toffler. Alvin Toffler fue un pensador y escritor norteamericano de la década del 70, donde, bueno, allí Toffler en su teoría hizo análisis de cómo evolucionó el poder a lo largo de la historia. Y allí hablaba de, bueno, el poder se dio a través de formas, la violencia, la riqueza o el conocimiento. Bueno, a través de la violencia, es claro, las guerras y demás, que después el poder también lo tenía aquel que tenía la riqueza, porque era pagada, en el caso de que venían a agredirlo, que se le ofrecía violencia, con la riqueza podía comprar la defensa y allí manejaba dos de los tres elementos del poder, y por supuesto el tercero, que era el conocimiento, quien manejara el conocimiento podía generar riqueza y a su vez generar violencia. Bueno, esas son las etapas que él señalaba del Estado. El Estado surge cuando se dan la capacidad de tener los tres elementos del poder o las tres concepciones del poder, y allí señalaba los tres grandes cambios de poder, las evoluciones del Estado. Ahí va, muy bien, Laura, alguien se encontró la Constitución del 20. Muy bien. Bien, esto respecto de la naturaleza y origen del Estado, quedamos por acá. La clase que viene vamos a ver la naturaleza del Estado para los contractualistas, y como les gustó hablar y decir que estaban estudiándolo, los voy a escuchar la clase que viene, por lo menos con rapidito con Hobbes y Locke, porque dijeron que ya lo habían visto. ¿Alguien tiene dudas, consultas y demás? Y como nadie habla, yo calculo que no. Así que nos vemos en
Profe,
la clase
está
que viene.
todo acá. Que pase bien, profe. Hasta la
Hasta
próxima.
luego, nos
Nos
vemos.
vemos en la clase que viene.
Chao,
Hasta la
gracias, profe.
próxima.
Pasa
Gracias,
bien. Chao.
Karen. Gracias, Bruno.